Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Y bueno, hay detractores, hay pros y contras con el programa de hoy. Por nuestro invitado, hicimos una entrevista, pero solamente transmitimos la primera parte, la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, con el geopolítico y doctor Alfredo Jalife. Mucha gente me envió felicitaciones por la entrevista. Hubo quienes pues no comulgan con él, pero yo creo que vale la pena volverla a escuchar. La primera parte, y vamos a escuchar también la segunda. En la primera parte habla de su libro, La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, que fue la parte esencial de la entrevista. Pero después nos habla mucho de la política mexicana y yo creo que hay que escucharlo. Entonces vamos a, son dos partes. La primera del libro, la segunda de la política mexicana. Y pues iniciamos con Alfredo Jalife, este programa por el ojo de la cerradura.
Estamos con el doctor Alfredo Jalife, que acaba de realizar un nuevo libro o está por presentarlo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, un placer, Julieta, como siempre. Por lo visto, cada año, ¿eh?
Sí, qué bien. ¿De qué va este nuevo libro? Yo recuerdo el año pasado que había uno que tenía que ver con la globalización y con la cibernética también. Hubo dos, ¿no?
Sí, eran dos. Mira, el año pasado fue el de globalistas contra nacionalistas, que si yo lo volviera a escribir, le cambiaría el título. En lugar de nacionalistas, pondría soberanista. Fíjate lo que son las cosas. Tú me vas a decir, ¿por qué? Bueno, varía mucho la lingüística. Y el otro era la cárcel cibernética, que pues ya estamos viviendo con el GAFAM, ya sabes, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Nada más Microsoft tiene una capitalización de mercado, así se le dice, al valor que tiene la bolsa, al corte de caja evaluado, tiene 1.5 millones de millones de dólares, trillions en anglosajón. Nada más te digo que México, el Producto Interno Bruto, es de 1 millón de millones. Es decir, una empresa del tamaño, bueno, ya las grandes, Tesla ya está en 1 millón de millones, igual que el PIB de México. Apple y Amazon igual andan en más de 1 millón de millones. Y sin duda está la cuestión de Amazon. Entonces eso te marca que una sola empresa de Silicon Valley, pues, produce más en los términos tecnológicos de ahora que un país como el nuestro, que ya es la... hemos bajado mucho desde los 70, éramos la séptima potencia industrial y ahora somos la decimosexta. Son datos recientes del FMI. Eso te habla que México, pues los regímenes neoliberales descuidaron totalmente la tecnología, la educación, y hoy pues estamos pagando esos resultados. Tan es así que Sudcorea, que no tiene recursos, tiene la tercera parte más o menos de habitantes de México, ya está en el décimo lugar en el ranking del Producto Interno Bruto Mundial, debido a que hace semiconductores, chips, etcétera. Esto versa sobre mi nuevo libro porque no pierdo de vista el aspecto estratégico. Y el nuevo libro se llama La guerra multidimensional de Estados Unidos contra China. Uno de los aspectos nodales es ese. Hoy China, bueno, primero que nada, ya hay una guerra, nos guste o no, se declaró Trump con una serie de medidas de sanciones en contra de China, el encarcelamiento ya ves de la hija del dueño de Huawei en Canadá, una serie de sanciones, etcétera. Luego hasta le inventaron que ellos habían producido el virus, ya datos científicos, no estoy aquí para defender a nadie, pero pues uno tiene que ser amigo de la verdad ante todo. Datos científicos en estos dos días demostraron que ya en Estados Unidos, hay manera de saberlo, y en eso hay que reconocer la ciencia, pues avanzado mucho, ya tenían el virus del COVID-19, varias cepas, la A, la B, y parece ser que hay una C también. Ya la tenían en Estados Unidos desde diciembre, mucho antes de que esto detonara en China. Entonces, mira, hasta eso, la guerra de desinformación, la guerra de propaganda, y contra China, pues ya está la guerra. Yo no sé cómo la pueda variar en caso de que certifiquen al presidente Biden como tal, cómo pueda variar tanto esto, ¿no? A pesar de que, ya ves que bajo el agua, pues ahí le soltaron sus $1,000 millones los chinos al hijo de Biden, a Hunter. Pues dicho esto, estamos ante, y esa es mi nueva teoría, estamos ante una nueva bipolaridad tecnológica entre Estados Unidos contra China, que se ha complementado con Rusia. Este sería el cuerpo del libro. Él tiene muchos capítulos porque va desde la cuestión del Producto Interno Bruto, hay que manejarlo bien, la geoeconomía, los nuevos bloques económicos que están en juego, también ese aspecto cibernético al que aludí al inicio. Te doy un ejemplo rápido. China lleva la ventaja en el 5G, incluso diríamos que el 6G, alguien va a decir, ¿qué es eso? Bueno, el 6G es cuando ya están experimentando incluso en el espacio, donde tendrá una velocidad de 8,000 veces mayor que la común de 5G. Imagínate en qué estamos. En inteligencia artificial, China va adelante. Y en lo que Estados Unidos gana es en la guerra de semiconductores o la guerra de los chips. ¿Por qué razón? Porque China, debido a esta, que es una palabra que ahorita está muy de moda, del suministro, de la cadena de suministro, pues hay componentes que se van haciendo en varios países y que China dependía de ellos exclusivamente, bueno, podemos decir del mismo Taiwán, aunque no tengan relaciones abiertas, pero sí de concubinato con Sudcorea, con Japón, y ahí es donde entra Trump y dice, pues no, ya le voy a cortar su cadena de suministros a China para dañarla, ¿no? Lo cual pues lo estaba consiguiendo, luego ya sabes todas las medidas de sanciones económicas, boicot a Huawei en donde se pudiera, en Gran Bretaña sobre todo. En México todavía no llegamos a ese grado, pero no hay que perder de vista que aquí tenemos una fuerte presencia de Huawei. Si tú me preguntas por el T-MEC, el tratado nuevo, ¿no? El tratado de México, Estados Unidos, Canadá, mucho me temo que si leemos bien el rubro tecnológico de ese tratado, pues nos vamos a ir nosotros con el bloque al que firmamos por lo mínimo 7 años, el que suple y sustituye al Tratado de Libre Comercio. Ahora, si nos vamos, otro rubro que abordo, es la cuestión de los bloques regionales. Mira, yo parto de la tesis de que el mundo va hacia la desglobalización, que además ya lo acepta hasta Deutsche Bank, uno de los principales bancos en Europa. Te lo digo con humildad y rigor, yo escribí un libro hace 14 años, ya hablaba yo de la desglobalización. Lamentablemente, como en México pues no nos toman en serio en el mundo, pues no, ahí queda en los anales, ¿no?, de la historia. Pero al año siguiente un pensador francés, Jacques Sapir, que da clase en la Sorbona de París, en la Universidad de Moscú, sacó un libro muy parecido al mío, incluso hasta con la misma portada prácticamente, que entonces los franceses le llaman desmundialización, a la globalización les llaman mundialización. Entonces, como vamos a una desmundialización, pues es el equivalente a lo que yo manejé de desglobalización. Pero no solamente es eso, sino que vamos a regionalismos. Eso hay que entenderlo muy bien. Y esferas de influencia en geopolítica. Por ejemplo, hace unos días China lanzó el famoso 15RCEP, bueno, ¿qué quiere decir RCEP? RCEP, en inglés se conoce como Regional Economic Comprehensive Partnership, Asociación Económica Integral Regional. Fíjate qué interesante, son 15 países, de los cuales 10 están en el ASEAN, los países del sudeste asiático, 2 son anglosajones, Australia y Nueva Zelanda, y tres, digamos, son las tres potencias del noreste asiático, que son China, Japón y Sudcorea. Y ahí es donde China le da la vuelta por la puerta giratoria trasera a estos boicots con la guerra de chips y semiconductores. Entonces, en resumen, te diría que hoy ese bloque de 15 países pues representa la tercera parte del Producto Interno Bruto del mundo, se dice fácil, mucho mayor que el PIB que tiene Estados Unidos. Es nada más de estos tres gigantes, que son China, Japón y Sudcorea, ya tienen 1% más que el PIB de Estados Unidos. Es decir, hay que reconocerlo, Estados Unidos está en franca decadencia, lo estamos viendo al interior, sus pleitos electoreros, etcétera, etcétera, sus manifestaciones, sus revueltas, perturbaciones sociales, etcétera. Y ahora alguien le puede preguntar, bueno, ¿y Unión Europea en qué va a quedar? Yo creo que los europeos son bastante inteligentes. Para no meterse en los pleitos, les conviene estar bien con los dos. Alemania, por ejemplo, su principal socio económico, pues es China. Pero eso no quiere decir que no tengan buenas relaciones con Estados Unidos. Con Trump no las tuvieron. Biden va a intentar reanudar la alianza noratlántica. Ve, por ejemplo, Gran Bretaña, ya se salió de la Unión Europea, está por salirse nomás para firmar lo del Brexit, y ahora está pensando en la región Indo-Pacífico. Y eso que Gran Bretaña no es un país de la región del Océano Índico y del Océano Pacífico. Ellos son eminentemente noratlantistas. Pero como que apuestan a la caída de la Unión Europea y se van precisamente a la región Indo-Pacífico para contener el ascenso, pues yo diría casi irresistible de China. Ahora bien, tiene muchas vulnerabilidades China. Lo que está buscando China, y en eso hago mucho hincapié, obviamente es jalar a esos 10 países del sudeste asiático. Lo ha hecho muy bien. Te doy un ejemplo claro, Julieta. México firmó dos tratados, el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC. En ninguno de los dos tenemos transferencia de tecnología, lo cual es gravísimo. Es decir, somos un vulgar país maquilador.
¿Por qué no tenemos transferencia?
No, porque no nos dejan, no nos dan la tecnología. Seguimos siendo maquilando, no nos dan el know-how. Cuando a los 5 años, después de que tú te asocias con alguien en la maquila, pues ya te dan el conocimiento para que tú empieces a crecer. Mira, tú lo vives muy bien, tú vives cerca de Zapopan. Zapopan es un centro importante de informática en donde gana un ingeniero de primera en sistemas $5,000 al mes, que México es una fortuna. Pero ese mismo ingeniero en Silicon Valley gana $25,000 al mes. Porque no tenemos en México innovación y desarrollo. No estamos creando tecnología. Somos adquirientes de viejas tecnologías y de la nueva tecnología, pues somos simples maquiladores. Mientras que China sí le da transferencia de tecnología. Y aquí yo toco puntos nodales. Yo creo que van a servir mucho para la reflexión. Además, para eso sirven este tipo de libros. Para la 4T, que yo siempre critico, que le falta la T de tecnología. Entonces, en el sudeste asiático, China sí les da transferencia de tecnología, incluso a los países menos desarrollados, como son Laos, como es Myanmar, anteriormente conocida como Burma y Birmania, y como es Laos. Bueno, esa parte, si nada más dejo eso como enseñanza en el libro para México, porque al final de cuentas yo escribo para una audiencia mexicana, yo creo que eso nos servirá de mucho. Ahora, vulnerabilidad. Sí, dime, Julieta, perdón.
No, perdón. Me llama la atención, primero, en lo general podría pensarse que la guerra entre Estados Unidos y China es por el poder, pero partiendo del título de este nuevo libro, la guerra multidimensional de Estados Unidos y China, ¿en qué consiste esta multidimensionalidad? Y que eso diría que no es solo por el poder, pregunto.
Bueno, mira, a nivel de estructura militar, lo que se conoce como estrategia, o técnicamente como estabilidad estratégica, realmente hay tres grandes potencias en el mundo, y con todo el respeto a los otros 190 países que pertenecen. pertenecen a la ONU, pero que lamentablemente no juegan en el mismo nivel del Olimpo, que son Rusia, hoy es la máxima potencia militar reconocido por Estados, los estrategas, no los que saben, de Estados Unidos, porque tiene más ojivas nucleares, pero además ya tiene una nueva panoplia de armas hipersónicas, imagínate. Entonces eso ahí lleva un avance de 20 años sobre Estados Unidos. El problema de Rusia es de que tiene economía sin finanzas y se ha vuelto muy dependiente de China últimamente. Tiene una economía del tamaño de Italia, pero tiene un cerebro que no le cabe. Es decir, hoy los mejores ingenieros del mundo están en Rusia, producen más ingenieros que el mismo Estados Unidos. Y hay muchos ingenieros que están metidos en esto de los chips en Sudcorea, que eso poco se sabe. Entonces ahí tienes un renglón que es fundamental. Luego tienes China, no compite todavía a esos niveles con Estados Unidos. No tiene, ya empezó a entrar a la cuestión hipersónica, pero todavía no, y no tiene el alcance de Rusia. Y a nivel de portaaviones, pues todavía Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia marítima del planeta. Tiene 11 portaaviones, China apenas si tiene 2, Rusia también 2, etc. A nivel de submarinos, pues casi parece secreto Estado, no se sabe mucho, salvo los datos que ellos mismos dan. Entonces, ahí es la vulnerabilidad de China. Y yo, mi muy humilde opinión, es de que la complementariedad y la asociación estratégica entre China y Rusia ha podido darle el blindaje o la cobertura geoeconómica a Beijing para su gran progreso. A tal grado que ya en China piensan en términos, y fíjate, uno cuando va haciendo el libro, Julieta, y tú lo sabes, más pesa, pues disminución de costos, deslocalización, eso de eso se trata. Entonces imagínate, sale más barato por su gran productividad que tiene en Estados Unidos, subsidios, la agricultura en Estados Unidos, nadie lo está diciendo, tiene un subsidio de $1,000,000,000, lo hizo Bush, y aquí en México, pues ve, ¿quiénes son los que emigraron? Cuando con el Tratado de Libre Comercio, pues aniquilaron al campo mexicano porque formaba parte del acuerdo, porque para beneficiar a los grandes farmers o agricultores de Estados Unidos, que no te iban a aceptar que la agricultura mexicana sea más competitiva que ellos. Es decir, aquí se han hecho una serie de errores, que lo peor es echarle la culpa a uno. No, viene una serie de errores desde López Portillo hasta la fecha. Cada presidente le ha puesto un clavo en el féretro nacional, sin excepción. Y ahí es donde pues México en pie sucumbe, cada vez se entrega más, pues aquellos felices se llevan tu petróleo. Imagínate, en esos momentos no tenemos, importamos gas, importamos gasolina, luego se molestan porque tenemos una refinadora en Dos Bocas, pues, para depender menos de aquellos. Es decir, tenemos que repensar el modelo mexicano, que es un fracaso total. Es decir, en México, que lo que se hizo en México desde López Portillo es lo que no hay que hacer. Porque lo comparo con países que se han desarrollado y han sido exitosos. A un nivel nuestro, muy chafa diría yo, Sudcorea, velos, ya están mejor que nosotros. Ya no se diga a nivel de China, bueno, ahí ni soñarlo. Oye, ya China lunizó en la parte oscura de la luna, lo cual no han hecho ni los rusos ni los estadounidenses. Y es que estamos en un nuevo mundo, estamos ya en la cuarta revolución industrial, en la nanotecnología, en la computación cuántica, en los genomas, en las células madre. ¿En qué estamos? Luego importamos vacunas, vamos a importar vacunas. ¿Por qué la UNAM no puede hacer vacunas? ¿La UDG? ¿Dónde están nuestras universidades públicas y privadas? Las universidades privadas en México no investigan. Y un país que no investiga, pues ¿cómo vas a tener que importar todo? Vaya, entonces vas mermando tu riqueza interna, que viene siendo que viene raíces, que pasó de la reforma, que tu petróleo, etcétera. Y bueno, y al final no produce ya, es un rico que no produjo nada, y al final pues se queda ya de rentista, y ya es para unos cuantos, además ni siquiera para los 90 millones de pobres que tiene México. Entonces mira, ahorita por ejemplo eso de las vacunas, no estamos, nada más estamos importando. Bueno, ni siquiera analizamos si vale la pena usar. Mira, lo digo o no, mira, la vacuna de Pfizer necesita una refrigeración de menos 70 grados. Entonces salen los demagogos tipo el gato Gatell, que es un verdadero inepto, Dice, ya vamos a comprar las vacunas, está bien para la elección, para que ganes el 21, lo entiendo, y también sé de política. Pero a ver, ¿dónde lo vas a refrigerar? ¿Tienes el equipamiento para refrigerar la vacuna Pfizer? ¿O te está obligando el T-MEC a que primero que nada le tienes que comprar a Estados Unidos antes que la vacuna rusa, que es la más barata del mundo y que no necesita refrigeración? Ahora, un problema, con esto que estoy hablando de la refrigeración de menos 70, que no hay el equipamiento. Yo esta vez me pregunto, ¿no vaya a salir más caro comprar los refrigeradores a menos 70, que son un equipamiento sofisticado, que no lo tienen los países en vías de desarrollo, que las mismas vacunas? Y luego, mira, van a quedar 3 mil millones mínimo de habitantes en el planeta sin poder acceder a ese tipo de vacunas. Y no va con chanfle, ni no me interesa si es Moderna o Pfizer o lo que sea. Incluso AstraZeneca, que era la británica, tenía características mejores porque era congelable a temperaturas normales, igual que el polvo de los rusos. Sí, no estoy diciendo que es mejor que la otra. No he seguido lo de China, pero tú sabes que China trae ahorita en su panoplia 15 vectores de vacuna. Es decir, hoy ese es el mundo hoy. Y si te das cuenta, date cuenta, te cité a los tres grandes: China, Rusia y el mundo anglosajón.
Ahora, una última pregunta. Si China y Rusia son aliados, ¿por qué comentabas que China aportó una gran suma de dinero a Biden?
Bueno, estos son porque no les convenía a Trump.
Ok, ¿por qué no les convenía a Trump?
Pues es la guerra que les declaró Trump a los chinos.
Ok.
Y con Biden ellos piensan sería... No, pero ya el dinero venía de antes, ¿eh? Okay, era cuando era vicepresidente, cuando estaban con Obama, cuando él era vicepresidente con Obama. Hay mucha literatura, ¿eh?, de los mil millones de dólares, ¿no crees que es mil?
No, pero para que lo sepa el auditorio en general, ¿no? Pronto esto es solamente personas muy interesadas o especializadas.
Sí, lo pueden googlear, ¿no? Claro. Ahí ponen mil millones de dólares, China, Hunter Biden, y ahí te explota hasta quién dio el dinero, quién lo recibió, todo, las empresas aludidas, etcétera, etcétera. Pero mira, lo que pasa es que ya llega muy tarde Biden. No es lo mismo Biden 4 años antes de que llegue, cuando estuvo 8 años en el poder con Obama, que ahora, cuando llega después de Trump, donde ya las relaciones se han deteriorado. El mejor escenario es de que cooperen y ya no vayan a una guerra, ¿no? Ahora, si tú ves, mira, yo leo mucho eso y me dedico a eso, los papers, las publicaciones, especialidades militares del Pentágono, abiertamente te lo ponen. Nuestros adversarios son Rusia y China. Okay. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Aunque quiera Biden o su hijo, Hunter, lo que sea, aliarse con China contra Rusia, yo creo que ya es muy tarde. Eso lo querían, fíjate, ahí existía, ahí se equivocaron también los pensadores estadounidenses. Kissinger estaba buscando una alianza de Rusia con Estados Unidos contra China. Los rusos no le entraron. Luego Brzezinski estaba buscando una alianza de Estados Unidos con China contra Rusia. Los chinos no le entraron. Al final, el G2 fue de China y Rusia. Por eso te digo que el máximo error estratégico, que yo a eso me dedico, es de que Obama, Hillary y Brzezinski empujaron a Rusia y a China a sus brazos mutuos. Y hoy es muy tarde, no creas, hay daños, ya se dan. Pues ¿cómo le haces? Es como si decapitas una cabeza, a ver cómo la pegas.
Claro.
Fueron demasiado lejos. Obama, acuérdate, inicia. Lo cual, mira, hoy está de moda pegarle a Trump, también pégale. Pero esos no son datos duros. ¿Y qué vas a cosas serias? Es parte de lo mismo. A mí me mata en risa en mí cuando me dicen si es mejor Biden o Trump. Pues es lo mismo, por favor. Es lo mismo, son con dos métodos totalmente diferentes. Entonces, con Obama inicia lo el famoso que se conoce técnicamente como el pivote contra China, porque ya se dieron cuenta que China era ya no la podían detener. Ah, pero empieza con Obama y con Hillary y con Brzezinski. Y luego llega Trump con otro método. El método de él son las sanciones, ya sabes, ¿no? Etcétera. Pues tampoco le resultó. Pero al final del día, Estados Unidos es Estados Unidos, y en el tema de China es un asunto ya bipartidista. Ahí sería un grave error de juicio creer que que uno es mejor para el otro, los chinos lo tienen muy claro. Yo leo diario la prensa en chino, lo sigo. Entonces, obviamente en inglés, no en chino, Julieta. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar? De que ellos están conscientes de los límites de esta nueva esta reanudación de la amistad o cooperación con China. Es decir, China ya asentó sus reales y busca ser una potencia, por lo menos en su región. Ellos a veces están pensando regionalmente, ya te lo dije con este tratado famoso del RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ellos están pensando ahora regionalmente.
Ya ¿la pandemia afectó a China como potencia?
Bueno, un poco, pero ahorita es la que se recuperó. Y ahorita están creciendo 3%. Nadie está creciendo eso en el mundo. A Estados Unidos la devastó. Todavía Estados Unidos no sale, ni Europa. Y China ya descolgó.
Este libro, La Guerra Multidimensional de Estados Unidos con China, ¿cuándo se presenta?
Mira, está programado para el 15 más o menos. Va a estar en Amazon, se puede comprar por online o por pedido ahí con la editorial que se llama Jorale, J-O-R-A-L-E, Jorale Editores, es una editorial argentina mexicana.
Okay. ¿Y se va a presentar de alguna
no,
forma?
No, fíjate, no la voy a presentar así en la fin.
Este es el nuevo libro escrito en 2020, ¿cómo le fue a Alfredo Jalife por último en la pandemia?
Muy bien, a Dios gracias, me cuidé mucho. Y pues digo, salgo, ¿no? Tampoco estoy, no soy un monje recluido, ¿no? Pero sí, cuidándome. Y a mí me sirve, digo, lamentablemente no me gusta mi entorno, ¿no? Imagina, todos amigos que han muerto, amigas, de todo, ¿no? Conocemos. Además, yo tengo 72 años, me tengo que cuidar un poco más. Lo que hay que hacer es tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Y eso hay que, pues, vitamina D, sol, los cuidados de siempre, ¿no? Llevar una vida sana en la medida de lo posible. Pero no me quejo.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.
Verónica espera.
Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
¿Bien? ¿Charlatán?
Yo Gatell. Sí lo veo como un charlatán. Gatell no era el personaje adecuado para... Mira, yo el primer día que lo oí 2 minutos, apagué la televisión. Hablando de mercado. ¿Cuándo vas a tener un médico que esté hablando en esos términos? Pues ya no los mandan deformados de la John Hopkins y de Bloomberg, de Cario Bloomberg. Y luego cuando te das cuenta, mira, lo digo con humildad y rigor, la epidemiología es una ciencia menor. Eso lo puede hacer hasta un contador, hombre, de medicina. No, no tiene mayor gracia. Hay aplicaciones incluso. Entonces, ese ya se creyó el zar de la medicina universal y ve todas sus pruebas, todas sus contradicciones. Todo eso tenemos que repensar. Mira, yo no lo hago en plan destructivo, no lo digo en plan destructivo.
No, claro.
Lo digo en plan constructivo. Es decir, eso es lo que no hay que hacer, lo que ha hecho Gatell. Porque todavía nos falta un tramo pesado, ¿eh? Ya en Estados Unidos ya ves el mismo Biden acepta que 250 mil muertos van a tener de aquí a... hasta febrero. Wow. Si viene fuerte, estamos ya... Mira, en Hong Kong te hablan de la cuarta ola. En Japón ya están en la tercera ola. Y aquí el grupo de Alejandro Frank Huetlich de la UNAM, del C3, que es aliado con el viejo CEU, con este, con los IMAS y con el gato Gatell, dijeron que ya se había aplanado la curva. ¿Cómo se va a aplanar la curva? Se aplanó el cerebro de ustedes, por favor. ¿Cuál se aplanó la curva? Es decir, no podemos aceptar eso en un país democrático. Aunque uno sea de la 4T y yo sea amigo del presidente o lo que quiera. Esas cosas no las podemos admitir. Porque en el momento que ya callemos las muertes, ya les dicen que son 100.000, otros dicen que son 300.000, ni en eso estamos de acuerdo. Ve la prensa mundial. Entonces, en el momento que nosotros aceptemos eso, no vamos a crecer. vamos a ser un país de esclavos sometidos. No, hay que decir las cosas como son. Ay, yo entiendo, a veces hay cosas que no se pueden decir. También existen secretos de Estado. Pero aquí, ¿cómo ocultas los muertos? ¿Cómo ocultas que no tenemos equipamiento hospitalario? Y yo lo entiendo también, dejaron devastado el sistema. Pero que no me vengan con los cuentos, que tampoco Gatell no contribuyó con su charlatanería a la devastación que estamos viviendo ahora. Oye, no es fácil. Mira, todavía yo en la cuestión de seguridad la paso, ya ves que está muy insegura nuestra Ciudad de México, porque Estados Unidos, con Obama, Hillary, Holder, que era procurador, usaron lo del rápido y furioso, ¿te acuerdas, no? Pues ellos metían las armas, ¿sabes? Las armas de los narcos, ¿de dónde vienen? Tienen misiles que no tiene el ejército mexicano. Entonces, la seguridad es mutua, es de los dos, es transfronteriza. Y ahí, pues, ¿a qué está jugando Estados Unidos? Bueno, eso habría que analizarlo. ¿Por qué a Obama le convino carterizar y tener a los cárteles mejor pertrechados que al ejército? Bueno, esas cosas hay que preguntarlas. Quizás en eso radique la venganza en contra del general Cienfuegos. No lo sabemos, todavía los Cienfuegos no sabemos qué pasó, pero estuvo muy raro, etcétera. Entonces los ciudadanos, los que somos conscientes, bueno, tenemos que tener un horizonte. Yo creo que tenemos una gran juventud de México, quiero dejar un mensaje positivo. El país es un país millennial, tiene 29.5 años de promedio, y estamos muy a tiempo. Yo lo veo, yo doy clases de posgrado en la UNAM. Los jóvenes están atentos, tienen hambre de conocimiento. Lo que pasa es que darles las herramientas. Y para eso hay que ya empezar con una gran revolución tecnológica, que no dura una generación, es de dos y hasta tres generaciones. Tuve la historia de Sudcorea, ¿cuántas generaciones llevan? China, ¿cuándo empezó su despegue? 1979. ¿De cuántos años estamos hablando para hablar en dónde está? Además, nosotros no queremos pelearnos, ser superpotencia en Estados Unidos, pero ya no tener 90 millones de pobres y no ser tan dependientes de quien sea. Tender a ese anhelo o a esa estrella polar que es la autarquía.
¿Y qué opinas en este sentido del gobierno de AMLO?
Bueno, mira, ha heredado un paquete fuerte, tiene una triada maligna, que es lo de la pandemia, no ha tenido suerte él. La inseguridad, ya te dije, no viene de él. Y luego, lo que se ha manejado mal, él no inventó el virus, no era necesario que salió en un laboratorio de Villahermosa, tampoco hay que exagerar. Pero sí, Gatell no era el personaje adecuado para esta dimensión. Y ya había fracasado con Calderón. Pues no es la primera vez que fracasa Gatell. Yo no sé por qué han insistido en él. Bueno, hay errores también de manejo. Bueno, se rectifican. Hoy las máquinas se autorregulan, se autoajustan. La cuestión de seguridad, es así, te la puedo garantizar, que viene más de Estados Unidos que de nosotros. Porque son los que les venden armas a los cárteles. Y no es fácil. Ahora, ¿por qué Estados Unidos quiere desestabilizar tanto a México? No nos dejan caer, pero tampoco nos dejan crecer. Y la otra, acuérdate que hay proyectos de balcanización en el norte, el Bajío, el sur del país. Es decir, México es un platillo muy apetecible. Luego está la cuestión de los migrantes que nos envía George Soros desde Centroamérica para ir a desestabilizar, etcétera. Entonces, le ha tocado un paquete muy difícil. Y luego tienes la cuestión de la economía, bueno, pues es producto de la recesión global que proviene de la globalización, pero ahí viene de esa, pues sí, bueno, el modelo que ya se está cayendo. Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es que sí tiene rumbo, por lo menos, sí piensa en la autarquía, que no le va a alcanzar, que le frenó esos dos años con lo que se ha vivido, también es cierto. Pero ve, por ejemplo, tienes datos, ya empezó el rebote de la economía, eso es favorable. Las remesas han funcionado muy bien, eso ha sostenido al peso. Hoy el peso mexicano, en forma increíble, es la divisa de los mercados emergentes que mejor se ha portado. Compáranos con Centroamérica y Sudamérica. Aunque no lo creas, México se ha portado mejor en ese sentido, ¿no?
Y por último,
ya está debajo de los 20 pesos, un dólar, sí.
Yo recuerdo el eslogan de Morena, la esperanza de México. ¿Hay esperanza para México?
Mira, la esperanza no es de un solo partido o de una sola persona, sería un grave error creerlo, ¿no? Yo creo que Morena cometió un grave error. Yo soy cofundador de Morena, pero digo en conocimiento de causa. Recibió mucho cascajo, mucho oportunista, una bola de piratas guatemaltecos o dominicanos, y a los mexicanos nos hicieron a un lado, aunque no lo crean. Pues mira, el presidente ganó la elección, y ve, por ejemplo, la popularidad de Andrés Manuel está en 71, y ve dónde anda Morena, en 35, o en 31, ya ni sé. Entonces, lo que se han creado, hay nuevos partidos, que les llaman partidos bonsáis, que pues van a suplir esa brecha que entre la popularidad del presidente, que tiene muy buenas intenciones, y un partido que no está a la altura del proyecto de la 4T, creo que ni la entienden, que eso es más grave. Es decir, la 4T es todo un proyecto de transformación del país, y naturalmente, pues si tú me preguntas, le falta la tecnología, yo abiertamente lo digo. Entonces, tenemos un año difícil, el 21, la elección de las cámaras, el Congreso, la Cámara de Diputados, gobernadores, 15 gubernaturas, países. Además, hemos entrado en una fase demasiado electoral que a mí no me gusta tanto. Cosas, por ejemplo, los plurinominales, que les llamo plurianimales, ya no deben existir. No puede ser que tengamos el doble de diputados que en Estados Unidos. Es absurdo. Y además, con un PIB 5 veces menor, ¿cuántos, no? Estados Unidos dando en 20, nosotros damos en 1, 20 veces mayor al nuestro. Imagínate el costo. ¿Qué es eso? Hoy el mejor negocio en México es ser político. No metes un quinto y sales ultramillonario. Y yo creo que, mira, ese punto nodal en el que he apostado, y me consta porque pues yo colaboré en la oposición con el presidente, el hoy presidente, en su lema es la corrupción, que se hay que combatirla. Ese es uno de los cánceres del país. Entonces, y ahí yo creo que sí radica con una justicia, es la piedra nodal de cualquier, la piedra de toque, digo, de cualquier sistema, con el con ese horizonte bien planeado. Yo creo que ya es para empezar a construir, pero si tú me preguntas, bueno, estamos a 2 años, ¿qué va a pasar en 4? Pues ya es difícil, ¿no?
Faltan ¿Biden 2. ¿Biden le conviene a México?
¿Cómo?
¿Biden le conviene a México?
Mira, Biden no se va a meter en problemas con nosotros porque ahorita, por ejemplo, aquí traen una lectura muy cavernícola, que si ganaba Trump, ganaba Andrés, lo cual es una mentira. Bueno, no saben, dicen pura barbaridad los medios. Además, hay un golpeteo tremendo del viejo régimen contra el presidente, porque ha afectado sus intereses, ¿no? A mí me consta, en una ocasión me senté con Manuel Camacho Solís y Andrés Manuel, y tu servidor, y ellos eran partidarios de Obama, recuerdo perfecto. Es decir, no, es más, si tú te das a la esencia de Morena, es más cercano Morena al Partido Demócrata que al supremacismo blanco de los WAS, de Trump. Es una realidad. Ahora, como estadista, yo creo que hizo muy bien el presidente en tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Y ahí es donde predomina la doctrina Estrada, que además, él siempre lo dijo en la campaña, la doctrina Estrada, la no intervención en los asuntos ajenos. Es decir, nosotros tenemos que estar bien con el presidente que está en Estados Unidos. Así de fácil. Ahora, ¿no? Tú me dices, ¿nos conviene? Pues ninguno no te va a regalar nada, Julieta. Mira, ahora en el tratado del T-MEC, se portaron más duros los demócratas que los republicanos con nosotros. ¿Te acuerdas con el famoso agregado laboral? Que era equivalente a un diplomático para vigilar de que México se le pague lo acordado a los trabajadores, y no menos para ser menos competitivos con los de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a sus intereses, ellos no se van a detener a ver qué pasa en México, siempre y cuando no les afecte directamente. Ahora, hay que tener cuidado. Yo, si fuera Biden y alguien le estaba susurrando, tipo Castañeda, Krause, Aguilar Camín, a través de sus operadores en Estados Unidos, como este Zarután Pasamitjana, que fue embajador de Calderón, y más que nada gato de Castañeda en Washington, pues sí, son cercanos a Hillary, y le han de estar susurrando, vamos a tumbar a Andrés Manuel, vamos a hacer aquello. Mira, yo creo que el peor error que puede cometer Estados Unidos es meterse con los mexicanos. California, donde es mayoría, donde son mayoría los mexicanos, pues votó por Biden, aunque fue asombroso el 30% a favor de Trump. Texas, los mexicanos votaron por Trump. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa, la demografía, que es destino, al menos que se separe Estados Unidos o se cinda, la demografía y va a ser de los mexicanos en la próxima generación la primera etnia del país. Se dice fácil. Hoy ya los mexicanos, ahorita te digo la cifra exacta, 18% de los llamados latinos, que yo odio ese terminajo, porque hay latinos mexicanos que son guadalupanos y los latinos no mexicanos que son protestantes, votan diferente, tenemos cosmogonías diferentes. Ve Florida. En Florida los latinos no mexicanos se volcaron por Trump, es una realidad, porque tienen otra historia. Nosotros tenemos otra historia con Estados Unidos que los cubanos de Miami. Entonces, sería un grave error, porque hoy ya los mexicanos, que son el 65% del 18%, ya son más que los afroestadounidenses, se dice fácil. Entonces, si hoy tienes tú los afro, tienen su Black Lives Matter, mañana vas a tener un Mexican Lives Matter. Lo que menos le conviene a Estados Unidos es arremeter contra los mexicanos de allá. Ahora, nosotros estamos en una situación muy delicada, porque de los 6 primeros ingresos que tenemos en México, 5 dependen de Estados Unidos. Y no solamente son las remesas. Estás hablando de turismo, estás hablando de las maquilas, etcétera. Entonces, en ese sentido, la industria que le llaman agroalimentaria, etcétera, nosotros dependemos ya demasiado de Estados Unidos, y más de los mexicanos de allá. Entonces, imagínate un escenario de guerra civil en Estados Unidos, pues nos va a afectar tanto a los mexicanos de allá como a los mexicanos de acá. Estamos en una situación delicada. Por eso, en lugar de estarnos peleando, como lo están haciendo la oposición, que le falta visibilidad, le falta talento, todo es derrocar a Andrés Manuel, buscar da más fallas, etcétera, no participar en la reconstrucción nacional, sino nada más están pensando en quitar, a regresar al viejo régimen para que no les toquen sus prebendas. Tenemos que pensar de otra manera, porque que no se crean, y lo han vivido los mexicanos que han llevado sus capitales a Estados Unidos, pues ve, todos los que los llevan, ¿cómo les va? Luego se los quitan. Pues más vale que los dejen aquí, que participen en la construcción del país, en un proyecto más armónico. Sin nada, por ejemplo, luego te empiezas a alimentar, además con desprecio, López. A ver, ¿por qué le dices López? ¿Por qué a López Dóriga, que ni se llama así, y le dicen López Dóriga? ¿Por qué no López? ¿Por qué a López Portillo le dicen López Portillo y no López? Para que veas el desprecio consubstancial que existe en el discurso de la oposición. Eso no es benéfico, a nadie le complace ni beneficia. Entonces, tenemos que ya repensar el proyecto de nación, en qué hay consensos. No se puede estar en todo de acuerdo, pero tenemos que tener un mínimo de mexicanidad. Y no puede ser que hoy vea yo una Anaya que defiende las refinerías de Texas, y esté en contra de una refinería mexicana en Dos Bocas, en donde 3 presidentes consecutivos, Fox, Calderón y Peña, buscaron destruir a Tabasco porque era de ahí López Obrador. ¿A qué nivel? Tabasco, te doy el ejemplo, con los 3 anteriores presidentes que cité, tenía un crecimiento negativo de menos 11. Y ahora, con López Obrador, tiene un crecimiento de más 8. Estás dando más 18 de crecimiento. Pues ¿cómo no? Tienes una refinería que está dando empleo, ¿eh? Y luego dices, que ¿para qué queremos una refinería? Pues, ¿y para qué quiere Estados Unidos 136 refinerías? Entonces, la gente tipo Anaya es totalmente antimexicana, quiero decirlo abiertamente. Porque ellos están pensando los intereses tejanos, no en los intereses mexicanos. Y además él vive en Estados Unidos, se lo debe conocer mejor que nada. A ver, ¿quién le financia su estadía en Atlanta con su familia y su esposa? Eso no se ha indagado. Entonces, a lo que quiero llegar, mira, es muy sencilla la vida. ¿Quieres pensar mexicano? Hay un camino. No, el camino no está fácil, porque es cuesta arriba. Porque realmente el neoliberalismo destruyó al país. Eso es real. Es la hora. ¿Quieres pensar antimexicano? Ya vimos cuál es el camino. Ya entregas todo paulatinamente y al rato va a desaparecer eso. Y a ver si los Estados Unidos se quieren quedar con un pedazo, que es eso. Porque muchos de los del norte, y yo tengo muchos amigos del norte, piensan muy pro Estados Unidos. No se dan cuenta que también hay una gran mexicanofobia en Estados Unidos. Porque al final del día, la esencia de Estados Unidos es un país white anglo-saxon protestant. Todavía son el 62% de la población. Entonces tenemos, yo veo que por eso tipo de estos libros, como el que acabo de realizar, analizan esas partes, tiene que ser uno de pensamiento multidimensional, es decir, abordar la geoestrategia, las geofinanzas, la geoeconomía, las cotizaciones, las demografías, los regionalismos, las complementariedades. Y entonces ya uno aborda de otra manera la situación de un país y no tener esa mentalidad de costo-beneficio, que es muy buena para una empresa, pero tú no puedes manejar un país con una mentalidad de costo-beneficio. A veces el costo es superlativo y quizás no tengas beneficios en el corto plazo. Es decir, es otra manera de pensar. Y en México, te lo digo abiertamente, pues yo a esto me dedico, hemos sido intoxicados por ese pensamiento neoliberal del costo-beneficio. Uh-huh. Y mira, los países felices no tienen historia. Así que lo que hay que pensar es cómo reconstruir a México.
Aquí nos quedamos.
Pues espero hayan disfrutado esta entrevista, que no nos avienten jitomates, o si nos avientan, pues también. Pero, pues, queríamos escucharlo antes de que empiece el tiempo en que ya no se puede hablar de política, porque vienen las elecciones, así que aprovechamos para escucharlo. Hoy jueves 18 de diciembre. Gracias Fortino Montaño, yo soy Julieta Marón. Hasta mañana en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Yeah, Ada Malikian, con KCO. La lluvia sobre la hierba es música, mágica, tu visión es única. Digamos que sin ti nada existiría. Piensas, luego existes, creas la noche y el día. Danzas con la música del viento, tu corazón se sincroniza con la tierra, todo moviéndose al mismo tiempo, el filamento, la fibra, la hebra, todo vibra y se combina, para que todos vean, para que todo viva, alma que mantiene unida, naturaleza conocida y desconocida, dime para qué construir un templo para aquel que podemos encontrar cara a cara, en cada árbol, en cada montaña, el todo, que en todo está y que todo baña. No hay separación entre la música y el oyente, no hay separación, todos son la canción, la mejor medicina es la fe en la sanación, mas si no crees que sanarás, difícil salvación, lleva tus pensamientos a la cima como las águilas, renovación del espíritu tras las lágrimas, ahora estás nuevo bajo tu cielo, no tengas miedo, se van los cuerpos, quedan las ánimas.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.